Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación. Soy Maite Vizcarra. Y hoy queremos conversar con ustedes acerca de una propuesta que está empezando a ganar cuerpo dentro de este proceso electoral que estamos viviendo, esa segunda vuelta, y es acerca de los pro y los contra de tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú, considerando además la actual situación en la que se encuentra el país, de crisis económica, la pandemia y otra, y obviamente una serie de prioridades. Entonces, dentro de ese escenario, el ministerio, ¿cómo es que cae? ¿De verdad lo necesitamos? ¿No lo necesitamos? Y por eso es que también queremos que ustedes, como siempre, nos acompañen a través de sus preguntas o eventualmente sus comentarios en nuestras redes sociales y respondiendo a nuestra encuesta. La encuesta de hoy está también vinculada al tema y la pregunta que les queremos proponer es la siguiente. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que el Perú necesita un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Necesitamos un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Sí o no? Denos sus respuestas en uno u otro caso. Lo vamos a comentar con nuestro invitado, que es además un experto en el tema y una persona que tiene muchísima experiencia en el desarrollo de políticas públicas, es también un científico. Voy a darle entonces la bienvenida, sin más dilación, al doctor Benjamín Martí Corena, que es además presidente del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el CONCITEC. ¿Cómo estás, Benjamín? Bienvenido.
Muchas gracias, Maite. Gracias por invitarme.
Bueno, Benjamín. Adelante.
Bueno, sobre este tema, comprenderás que siendo funcionario público, yo no soy usualmente funcionario público, rara vez lo he sido, ¿no? Pero ahora soy, y por lo tanto yo no puedo pronunciarme en principio sobre un tema que está en el debate político, porque puede o favorecer a uno o a otro candidato, o puede disgustarle a ambos. Y ciertamente, si yo lo hiciera, entonces seguramente que mañana ya no estaría en el CONCITEC, ¿no? Y además de una pregunta que tendría que pagar, evidentemente. O sea, no puedo, digamos, posicionarme frente a esas alternativas, pero sí puedo hablar de ellas, de las distintas alternativas que hay. Los países, en realidad, claro, ¿no? Los países optan por distintos modelos, distintas formas, ¿no? Algunos prefieren un ministerio, otros prefieren un organismo como el CONCITEC, otros una cosa intermedia, que están digamos, tienen presencia en el gabinete de ministros, pero que no es un ministerio, es un CONCITEC. Y hay distintas formas, también podría ser esta que estaba pensando inicialmente la Comisión del Congreso, que era la Secretaría Nacional de CTI, ¿no? En fin, hay muchas formas. Y los países andan cambiando. Por ejemplo, España tuvo un ministerio, después lo abandonó, después volvió a crear el ministerio, lo volvió a abandonar y volvió a crearlo. Es decir, como que no logran identificar bien lo que realmente requieren, ¿no?
Entonces, Jamín, discúlpame que te corte, pero antes de entrar en los distintos modelos, tal vez sería bueno recordarle a la gente que nos está viendo qué cosa es exactamente el CONCITEC. Sabemos de sus siglas, es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero ¿qué es?
Es el organismo rector de la actividad de ciencia, tecnología e innovación en el país. Es decir, es el organismo que preside lo que se llama el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Y quiénes constituyen este sistema? Las universidades, las empresas, los institutos públicos de investigación, los centros de innovación tecnológica, las entidades de los gobiernos regionales vinculadas a ciencia y tecnología, los institutos tecnológicos, incluso privados también, y los investigadores mismos, todo ese universo de personas y de instituciones que trabajan en temas que investigan científicamente o que hacen diseño tecnológico o innovación, están contenidos, son miembros del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y el CONCITEC preside todo ese sistema. Es decir, el CONCITEC está en la política, para comenzar, Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
¿Y qué diferencia habría entre un ministerio, en el escenario en que aparezca un ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, respecto del CONCITEC? El CONCITEC no es un ministerio. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, también ahí hay distintas alternativas. Por ejemplo, en Argentina se creó un ministerio hace recién 5 o 7 años, se creó el ministerio, antes no existía ministerio, pero permaneció el Consistén de allá, o sea, sigue existiendo. Y lo mismo pasó también en Brasil, se creó un ministerio en una ocasión y el CNPq, que es el Consistén, siguió existiendo. Eso puede suceder, en otros casos no. En México, por ejemplo, transitó de un Consistén, que era el CONACYT, a un CONACYT, pero con categoría de ministerio. Es decir, el presidente del CONACYT, que es el Consistén de ellos, asiste al gabinete de ministros. Entonces, hay distintas formas. A veces lo hacen desaparecer simplemente al Consejo Nacional, que fue una creación de la CEPAL, ¿no? O sea, fue iniciativa de hace 40 y tantos años de la CEPAL, una recomendación en general que se daba para toda América Latina, y en esa ocasión se crearon todos los CONCITEX de América Latina, que todos los países tienen un CONCITEX. En algunos casos han permanecido, en otros han sido transformados en otras formas institucionales.
¿Tú dirías que la diferencia del CONCITEC respecto a un ministerio es que básicamente hay un presidente en un caso, como es el tuyo, y en el otro un ministro, o sea que formaría parte de un gabinete presidencial? ¿Esa es la diferencia o no necesariamente?
Como digo, en realidad las alternativas son tantas que uno puede inventar cuál es la diferencia, cuál quiere que sea la diferencia. Yo creo que aquí el tema es bien interesante, porque esto nos pone a prueba. No deberíamos fallar nunca en estas decisiones, pero es bien difícil tomarlas porque hay muchos factores que se tienen en cuenta y otros muchos que no se tienen en cuenta. Y por lo tanto, cuando se toma una decisión de esta magnitud, los factores que no se han tenido en cuenta deberían no ser, digamos, pesar tanto en el resultado. Pero a veces pesan, y pesan más de lo que uno cree, porque no ha logrado tener una buena identificación del marco institucional que corresponde a la realidad peruana, que es distinta. O sea, yo creo que por eso no deberíamos nunca decir, oye, tal país tiene ministerio, ¿por qué no tenemos? O al contrario, tal país no tiene, no es necesario tenerlo. Ninguna de las dos soluciones es correcta. El país tiene que inventar sus instituciones. Por supuesto, puede y debe mirar lo que pasa en otros países, cuál ha sido sus experiencias, no para copiar, sino para inspirarse un poco, para tenerlos en cuenta, ¿no es cierto? Hay que ir descubriendo lo que requerimos, ¿no? Eso es. ¿Y qué pasa con los organismos que se han ido creando? En el caso en que un ministerio sea la opción, porque eso es una decisión del gobierno que ingrese, ¿no es cierto? Es una decisión de política, el marco institucional. Lo que tenemos nosotros es que hemos trabajado estos meses muy fuertemente en cambios normativos que permitan que el nuevo gobierno, cualquiera que fuera, tenga acceso a un marco institucional muy, digamos, que esté debajo, por supuesto, de la decisión que ellos tomen sobre el organismo rector, y que tenga la facilidad de trabajar, de producir ciencia, de producir innovación tecnológica, de vincular sobre todo a instituciones componentes o que forman parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, para que en conjunto desarrollen programas que permitan el desarrollo del país en los distintos campos de acción. Entonces,
Benjamín, una consulta. ¿El CONCITEC cuántos años tiene en el Perú? Es una institución de larga data, ¿no es cierto? O sea, porque para los que nos ven, 41 años, imagínate. 41 años.
Claro, como digo, fue creado a iniciativa de toda, en realidad toda América Latina surgió en esos mismos años, ese mismo año, un año antes, un año después, con sus respectivos CONCITEX. Y como digo, han ido evolucionando y se han convertido en otras cosas, y algunos se han quedado simplemente como CONCITEX y se han reforzado, ¿no?
Y en la pandemia, durante este tiempo extraño que estamos viviendo, ¿cuáles son los logros más importantes que tú rescatarías del CONCITEC en un tiempo complejo, pero que evidentemente tenía un protagonismo relevante?
Sí, yo diría que ha tenido bastante liderazgo el CONCITEC. Se le ha dado una oportunidad muy fuerte de liderazgo, no solamente por su propia vocación, sino porque ha habido una percepción pública de la importancia de la investigación científica. Y esa percepción pública se ha agregado tanto al debate público que ahora ninguno de los 18 candidatos de la primera vuelta dejó de hablar del tema. Aunque algunos mayores se trataba, hablado en todo el tema, porque es un tema que está en la agenda pública. Y eso hay que aprovechar ese impulso. Hay que reconocer que eso, que la realidad trágica de la pandemia nos ha puesto en evidencia la pertinencia de la investigación científica de calidad, no cualquier investigación. Y además, otra cosa, el tener soberanía científica. Es decir, no estar esperando que todo lo que es ciencia, todo lo que es tecnología, no venga de afuera y nosotros simplemente comprar. Porque por estar esperando, ahora estamos dependiendo y estamos en la cola de toda la oferta científica y tecnológica, de conocimientos y de tecnologías del mundo. No podemos,
exactamente, lo que podemos,
es lo que nuestros pocos y buenos científicos están logrando, pero todo lo demás tenemos que lograrlo. Necesitamos poder hacerlo, y claro, podemos hacerlo.
Ahora, Benjamín, tú has hablado de los pocos científicos, o en otros términos, de la poca masa crítica que todavía tiene el Perú. En 41 años, hay que decir las cosas, tampoco es que tenemos a muchos científicos, a muchos innovadores. Ha habido ahí picos y valles en el desarrollo de la política vinculada a la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú. Pero, digamos, en estos esfuerzos que ha realizado el CONCYTEC en este tiempo extraño, este esfuerzo de coordinación que es ahora Prociencia, ¿qué ha pasado con Prociencia? ¿Va a seguir? ¿Qué han logrado? ¿Cuál es el rumbo de este intento de justamente generar más coordinación?
Yo creo que en cualquier caso que surja la opción que tome el siguiente gobierno, igual Prociencia debe proseguir. Eso no tiene razón de ser cambiado. ¿Por qué? Porque en realidad Prociencia, en una primera aproximación, ha absorbido al Fondecit, que es quien estaba convocando todos los concursos para investigación, formación de recursos humanos, equipamiento de laboratorios, ¿no?, vinculaciones entre instituciones. Todo eso ya lo estaba haciendo el Fondecit. Ahora lo va a hacer Prociencia. Pero Prociencia tiene otra connotación, es un concepto bastante diferenciado de Fondecit. Por el momento parece ser solo Fondecit, y por lo tanto parece ser solo un cambio de nombre. Pero no es así. El concepto es que en realidad en Prociencias además está Proinnovate, ¿no es cierto? Proinnovate. Y además puede surgir un Proagro, por ejemplo. Puede existir un Proagro, vamos a decir. Puede existir un programa de cada una de las áreas en las que quisiéramos tener una presencia fuerte en investigación y vincularnos incluso nacionalmente y también internacionalmente en esos ámbitos. O sea, tener cooperación interna y externa en esos ámbitos. O sea, en realidad la idea es que con PRO, cada programa, cada uno de estos PRO, va a poder tener su propio fondo, sus propios recursos para financiar investigaciones, formación de recursos humanos, como digo, las investigaciones mismas y el equipamiento de los laboratorios, ¿no?, el fortalecimiento institucional. Todo eso se está armando. Todo eso en realidad ya ha existido antes, pero de una manera un poco más precaria, y estamos tratando de reforzarlo fuertemente, porque además hay un programa de una gestión financiera que se está haciendo con el Banco Mundial para formación de recursos humanos, fundamentalmente, y fortalecimiento de las instituciones en las que se hace investigación. Y con el BID, el programa está más bien orientado a la innovación tecnológica y transferencia. Entonces, esos son dos grandes puntos. Hay un tercero que se está también trabajando, es el PROAGRO, ¿no?, para que tenga continuidad el programa de innovación agraria que va a cerrar en estos días.
Ahora, Benjamín, hablamos de la ciencia y generalmente las personas piensan que es un tema básicamente de científicos, de gente que está vinculada a los laboratorios, a la academia, y el ciudadano de a pie siente que no es su tema, a pesar de lo que has mencionado, ¿no?, que se ha posicionado fuertemente el discurso en las redes sociales, los hashtags, etcétera. ¿Cuál va a ser el rol del CONCYTEC, o cuál está siendo ya el rol del CONCYTEC dentro del proceso de reactivación económica? Porque hoy estamos pasando no solamente una pandemia, sino una crisis económica muy fuerte. Necesitamos que la gente se genere trabajo, y también se hablan de las famosas empresas de base tecnológica. ¿Cuál es el rol que va a tener o que ya está teniendo el CONCYTEC en ese ámbito de la vida del Perú, de la reactivación económica, o no la va a tener?
Sí, claro que sí, y lo vamos a... Estamos, por ejemplo, en el directorio de Pro Innovate, O sea, ProInnovate es el campo de respaldo a la industria, no solo en la industria manufacturera, también a todo lo que es innovación, y la innovación está en todos los campos de la economía. Está en el transporte, en la minería, en el agro, en la energía, en la manufactura, está en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, por eso es que el Ministerio de Industria, que tiene, la, digamos, un liderazgo...
Ministerio de Producción.
Claro, Ministerio de la Producción. Y nosotros que estamos acompañando, porque estamos en una relación muy cercana, muy próxima, con el Ministerio de la Producción, y hemos hecho juntos, además, la gestión financiera, la estamos haciendo en conjunto. Entonces, sí, tendrá un papel sustantivo el CONCYTEC en la reactivación económica por el lado de la innovación y la transferencia, y también por el lado de la investigación científica, sobre todo en los campos de servicios públicos o servicios sociales, ¿no? Salud pública, que ese es un campo que se trabaja menos con los ministerios y más con las universidades, ¿no? Y con los hospitales, con las clínicas también, ¿no es cierto? Con las empresas de tratamiento, pero también educación. Yo diría un campo fundamental en el que tenemos que trabajar en el CONCYTEC, darle mucha fuerza, es a los estudios previsores de fenómenos naturales extremos, como terremotos, deslizamiento de hielo, cambio climático, actividad volcánica y todos esos fenómenos que nos azotan varias veces al año en distintas regiones.
Cierta regularidad.
Entonces tenemos que estudiarlos, prevenirlos, evitarlos, a veces son evitables, y cuando no son evitables, tener las cosas bien preparadas para que la tecnología sea suficiente para detenerlos y para proteger a la población y a la infraestructura. Entonces, eso es nuestro trabajo.
Exacto. Benjamín, vamos a ver la encuesta juntos para comentarla. Les hemos preguntado a las personas que nos están viendo si ellos consideran que es necesario tener un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y un 79% cree que sí, mientras que un 21% piensa que no. Esto es interesante. ¿Qué reflexión te lleva este tipo de resultados, Benjamín, que la gente cree que sí necesitamos un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?
Sí, no, yo como digo, no puedo opinar sobre si me parece bien o mal. Lo que dice la gente hay que escucharlo. Digo que no puedo opinar no porque no tenga una opinión. Sí tengo, pero no puedo decirla. Cuando termine la elección, puedo decirla. Antes no. Si no, estoy en falta.
Por supuesto, pero el hecho de que sean 79% de personas, eso quiere decir que ha habido, que ha calado, ¿no?
Claro,
que la gente cree que sí debe tener un liderazgo más potente.
Es un indicador, claro. Es un indicador, efectivamente, de que se ha considerado favorablemente por parte de la población, sin duda, por supuesto. Ahora, los indicadores hay que tenerlos, por supuesto, muy en cuenta, y también hay opiniones más técnicas, digamos, de grupos humanos un poco más especializados, no solamente la percepción pública, sino la percepción profesional, especializada, ¿no? Pero eso no yo por eso digo, no tengo... Yo creo, además, Maite, que si, por ejemplo, la opción fuera cualquiera de las que fuera, siempre nos vamos a acomodar a eso. O sea, eso no es lo decisivo. Ese no es el problema central. El problema central es que haya buena estructura del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que tenga un buen liderazgo, un órgano rector verdaderamente eficiente, que conecte, que tenga puentes entre todos los actores, y finalmente un financiamiento adecuado. Nosotros estamos trabajando en todos esos campos, incluyendo la reorganización del propio CONCYTEC para que pueda cumplir, mientras se le considere el órgano rector, para que pueda cumplir adecuadamente su papel.
Importante, importante. Finalmente, como tú has mencionado, ir por una vía o por la otra es un asunto de diseño institucional, que es un tema que en verdad la ciudadanía común y silvestre no le va a afectar, siempre y cuando haya lo que tú has dicho, ¿no? Liderazgo, financiamiento y masa crítica, o sea, gente que haga los proyectos.
Claro, lo esencial es eso, lo esencial no es el marco institucional, el sombrero de todo, lo esencial es qué cosa hay en la base, cómo se conectan las instituciones y si hay economía. Ahora, en cuanto a la economía, tampoco es algo que deba quitarnos el sueño. Cuando hay buenos proyectos se encuentra dinero para todo, cuando hay buenos proyectos. Me refiero, por ejemplo, incluso en el marco ambiental, El marco ambiental Profonampe maneja 250 millones de dólares, tengo entendido, pero tenía un fondo inicial de 20 millones. O sea, y todo ese dinero viene de afuera, de los fondos mundiales que tienen que ver con la conservación de bosques, áreas naturales protegidas, en fin, todo aquello. Y entonces Profonampe ha tenido una gestión magnífica. Y es un ejemplo, mundial Profonampe. Entonces, esto
Profonampe es el fondo que existe vinculado al medio ambiente, ¿no es cierto?
A las áreas protegidas. Yo entiendo que también está abarcando temas de cambio climático, ¿no? Entonces, no es que en ese sentido, lo que hay que tener es buena gestión. El gran problema del Perú, lo decía hace un momento un colega, el gran problema del Perú no es falta de economía, es falta de calidad de gestión. Hay una gestión bastante mediocre en general, y eso es lo que tratamos de superar con nuevas formas normativas y con gestión financiera y con reforma integral del propio organismo rector.
Benjamín, casi para cerrar, quiero hacerte llegar un mensaje de la gente que nos ve, y para ellos está el Concitec muy bien posicionado. Ellos dicen que, Javier Figueredo nos dice, el Concitec ha logrado manejar muy bien los recursos durante el tiempo de la pandemia y obviamente también tiene un liderazgo, creo, muy bien ganado. Él dice, no necesitamos crear un elefante blanco. Bueno, es parte del mensaje que está asociado a los ministerios, ¿no?
Claro, hicimos un gasto muy fuerte el año pasado y seguimos haciéndolo este año. Un gran porcentaje de nuestro presupuesto va, por supuesto, a investigaciones en salud. Eso es fundamental, está muy claro que ese es el papel ahora. Así como si, por ejemplo, el próximo año se va la pandemia, pero hay un súper terremoto, tendremos que privilegiar los temas relacionados con edificaciones, en fin, con todo lo que tenga que ver con eso. Entonces hay que cambiar, esto es dinámico. Y ciertamente hay algunas cosas que sí son permanentes, formación de recursos humanos de alta calificación. ¿No? En el Perú tenemos alrededor de 2.000, máximo 3.000 doctores, en realidad hay un montón de doctores, pero solo el 6% de todos ellos conocen investigación, ¿no? O sea, se han estado, creo,
Muchas gracias. Claro. Benjamín, mil gracias por tu presencia siempre en este espacio. Bueno, para cerrar, seguir en verdad alentando el esfuerzo del Concitec, y nada, espero que otra vez también nos puedas acompañar para ver qué pasa con el futuro del escenario vinculado a la CTI. Muchas gracias.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ti, Maite, con mucho gusto. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, y también hasta pronto a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Distribuyan este contenido. Es muy interesante lo que ha mencionado el doctor Benjamín Martí Corena. Vamos a esperar qué pasa con esa propuesta del ministerio, pero hoy el Concitec funciona bien. Y tal vez, si finalmente se mantiene, seguirá con logros en un escenario de mucha restricción económica. Eso también hay que pensarlo. Nos vemos en una semana más. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.